Amado Señor, queremos presentarnos delante de ti en esta tarde, Señor, porque te necesitamos, más de lo que entendemos, te necesitamos en áreas de nuestra vida que quizás no pensamos que te necesitamos, Señor. Tenemos una gran necesidad de tu gracia, de que nos transformes, nos cambies, nos hagas más como Cristo, nos ayudes a vivir para tu gloria, Señor. Sea cual sea nuestra circunstancia, nuestra situación, queremos pedirte que bendigas tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser claro y sencillo. Bendice nuestros oídos para que oigan, nuestros corazones para que reciban tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Cuando pienso en la palabra necesidad, se me vienen muchas cosas a la mente. Si uno hablara con las personas en la calle y les preguntara cuál es tu mayor necesidad, uno tendría una gran variante de respuestas. Quizás algunas tendrían que ver con el dinero, sobre todo en el tiempo que vivimos como país, donde todos tienen una gran incertidumbre. La gente diría, bueno, me gustaría ganar más dinero, quisiera no tener que trabajar más. Alguno vería eso como su gran necesidad. Tener mi propia casa, mi auto, en fin, muchos números en mi cuenta bancaria en positivo. Quizás otros tendrían en su mayor necesidad la salud. Quizás si uno fuera a un hospital a preguntar qué necesitan, estoy casi seguro que el 99,9% diría recuperar salud. Porque en el contexto de la salud, el dinero no importa. Cuando uno está postrado en una cama y no sabe cómo va a seguir viviendo, el dinero pasa a un segundo, tercer y cuarto plano. Muchos pensarían que, bueno, si tan solo tuviera mi salud recuperada. Otras personas pueden pensar en relaciones, en el amor, si tan solo consiguiera una pareja como quiero, si tan solo pudiera casarme, entonces todas las cosas ya mi necesidad más grande estaría cumplida. Quizá alguno más filosófico pudiera hablar de encontrarle el sentido de la vida, o el significado, o el propósito de por qué existo, por qué vivo. Pero la realidad es que en toda esa encuesta que haríamos, a menudo pasarían por alto todos su necesidad más profunda y más fundamental, y es el perdón de sus pecados. Y lo que quiero que podamos ver en el texto en esta mañana es cómo el Señor aborda nuestra necesidad esencial y más importante en Lucas 5, 17 al 26. Y no solamente este pasaje nos va a demostrar la autoridad de Jesús, que es única para perdonar los pecados, sino que también nos lleva a pensar sobre nuestra percepción de nuestras propias necesidades. ¿Qué es lo que más necesitamos? ¿Qué es lo que más necesitamos? Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios: y un día que él estaba enseñando, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y unos hombres trajeron una camilla con un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les respondió: ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Versículo 25, al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Es un pasaje que probablemente hemos leído en muchas oportunidades, hemos escuchado sermones al respecto. Nuestro pasaje, este episodio narrativo, histórico del ministerio de Jesús, no es difícil de entender. Es claro de entender lo que está pasando. Jesús está enseñando, y esto es importante, porque el texto comienza diciendo: y un día que él estaba enseñando. O sea, el contexto de todo nuestro pasaje es Jesús en función de rabí, en función de maestro, enseñando a la audiencia. ¿Y qué está enseñando? Bueno, el punto principal de todos nuestros sermones es bastante sencillo y no es un gran descubrimiento. Solo Jesús tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Solo Jesús tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, cuando Jesús está enseñando, probablemente todo lo que viene pasando con los milagros que él está haciendo, con las enseñanzas que él está dando, acaba de ocurrir algo que quién sabe cuántos siglos no había ocurrido, que un leproso sea limpiado. Y probablemente todo eso llegó a oídos de la élite religiosa, de los fariseos, de los maestros de la ley, de los escribas, de los que administraban la teología en el tiempo de Jesús, los que administraban la religión en el tiempo de Jesús. Y tanto es el interés que tienen estas personas que el texto nos dice que había ahí sentados delante de este desconocido maestro, de este nuevo en el rubro, por decirlo de una manera, fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén mismo. No era una reunión como cualquier otra. La creme de la creme estaba sentado ahí. La élite de los maestros religiosos estaban sentados ahí a escuchar a Jesús. Vaya examinación. Cada vez son más las señales y las enseñanzas que apuntan a Jesús como el Mesías esperado, como el Hijo de Dios con poder. Eso lo estamos viendo vez tras vez. Y el pasaje se centra en lo que Jesús está enseñando. No nos dice el texto qué es lo que él viene enseñando, pero sí el texto nos va a mostrar un episodio, una interrupción en la enseñanza de Jesús, que se va a convertir a sí mismo en una enseñanza. Jesús va a utilizar al paralítico como una parábola viva, como una ilustración viva, para enseñar una verdad. Y para enseñar una verdad a todos, y quizás hasta más precisamente a todos estos líderes religiosos que habían venido. Traen a un paralítico a Jesús. Jesús sana. Algunos textos me gusta como que hablan de los amigos del paralítico. estos hombres, estos amigos del paralítico, lo traen hacia Jesús. El texto nos dice, y el poder del Señor está con él para sanar. O sea, nos anticipa de que Jesús tiene poder para sanar a este hombre. Cuando viene el paralítico, el texto nos dice que no puede ingresar a causa de la multitud, y entonces sus amigos suben al paralítico por el techo. Estamos hablando de techos que eran fáciles de remover, hechos de paja, de diferentes materiales, y entonces alguien dijo, todos estarían contentos menos el dueño de la casa. Bajan al paralítico de alguna manera por el techo y lo ponen justo donde ellos querían, delante de Jesús. Y Jesús, cuando está delante del paralítico, ¿qué todos esperan que él haga? Levántate y anda. Haz lo tuyo, Jesús. Lo que vienes haciendo, lo que hiciste con el leproso, sé limpio. Pero Jesús desconcierta a todos, mirando al hombre, diciéndole, hombre, tus pecados te son perdonados. Y si uno lo lee, le desconcierta al lector también. ¿Por qué Jesús hace eso? Los fariseos enseguida empiezan a pensar de Jesús como un blasfemo, como alguien que ha insultado el carácter, el nombre de Dios, al tomarse prerrogativas divinas, autoridad divina. ¿Por qué? Porque los fariseos están en lo cierto, solo Dios puede perdonar pecados. Cuando Jesús utiliza su poder divino para conocer los pensamientos de estos hombres y confrontarlos, él dice que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. ¿Por qué razonan? ¿Por qué piensan estas cosas? Básicamente les dice Jesús. Ahí vemos a Jesús actuando con su omnisciencia y su poder divino también. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Ese es el punto de la enseñanza de Jesús. Lo que está pasando con el paralítico no tiene que ver con otra cosa, con que Jesús quiere enseñar que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Y los líderes religiosos, y esto es como la introducción al contexto, para ir a lo que quiero que veamos. Los líderes religiosos entienden lo que Jesús está diciendo y entienden la alusión que él está haciendo. Es muy probable que quizá para algún despistado que estaba ahí, aunque fuera judío, quizá no entendería, pero los líderes religiosos entienden bien que Jesús está citando al profeta Daniel, en el capítulo 7. Cuando Daniel tiene visiones y ve el trono del Altísimo, es decir, de Dios Padre, y ve que le entrega a alguien llamado el Hijo del Hombre todo dominio, poder y autoridad para juzgar. Dice así Daniel 7:13. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Ahí termina lo que dice Daniel. Jesús se está identificando a sí mismo como ese hombre divinamente empoderado, como el Hijo del Hombre que tiene todo dominio y todo poder, incluso para perdonar pecados, una peyorativa divina. Si hay alguien que tiene derecho a perdonar pecados, es Jesús mismo. Los líderes entienden esa referencia, y antes de que pudieran objetar absolutamente nada, Jesús sana al paralítico delante de sus ojos. ¿Cómo es la dinámica de la escena? Nosotros vemos los primeros versículos, nos muestran qué está pasando, cuál es el escenario. Los últimos nos va a mostrar el resultado del paralítico, de la gente, y todo el foco se centra en la dinámica entre Jesús, los fariseos y el paralítico. Es interesante ver cómo es la dinámica entre estos personajes. Un paralítico cae del cielo en medio de la enseñanza. Todos esperan que Jesús lo sane. Los líderes religiosos están ahí observando todo. Y Jesús le dice al hombre lo único que Dios pudiera decir: hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús, sabiendo eso va a escandalizar a los líderes religiosos, ellos empiezan a elucubrar en su mente: este es un blasfemo. ¿Cómo va a hacer eso si solamente Dios puede hacer eso? Jesús conoce sus pensamientos y les retruca diciendo: ¿por qué piensan de esta manera? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados se son perdonados o levántate y anda? Ahí está la gran pregunta del pasaje. Es una disyuntiva paradójica. ¿Qué es más fácil? Bueno, depende. ¿Pero qué es más fácil en el momento decirle: tus pecados te son perdonados? Nadie lo puede corroborar a eso. Pero inmediatamente, cuando todo esto está ocurriendo, porque fíjense que los fariseos no hablan. Todo lo que pasa acá pasa en sus mentes. Y Jesús sabe lo que ellos están pensando. Y Jesús se adelanta a ellos. Y Jesús les dice: ¿qué es más fácil decir? No importa lo que ustedes piensen que es más fácil decir. Mira al paralítico, le dice: levántate y anda. Toma tu camilla y vete a tu casa. Lo sale. Es una confirmación de poder de Dios. Es una confirmación para mostrar la veracidad de sus declaraciones y su autoridad divina. Hermanos, muchas veces hemos escuchado este pasaje enfocado en la fe de los amigos. Este pasaje no es el centro de la fe de los amigos. El centro de este texto es quién es Jesús y qué poder tiene y qué autoridad tiene. Jesús vino para algo mayor que sanar un paralítico, y él lo está demostrando cada vez más en el Evangelio, al punto tal que ya lo terminan crucificando. Pero algo que gira en torno a todo este texto es, finalmente, ¿qué es lo que realmente necesita el ser humano? ¿Y dónde puede obtener eso? Por eso el título del sermón es: ¿quién me puede dar perdón? Porque la más grande necesidad del ser humano es el perdón de sus pecados. Necesitamos el perdón de nuestros pecados. Ahora, las personas que están delante de Jesús en este pasaje, ¿saben eso? ¿Entienden eso? Fíjense, los fariseos y maestros de la ley ante Jesús eran los más religiosos de Israel, eran los maestros espirituales de Israel, pero todo su conocimiento bíblico no era suficiente para que ellos vieran su propia necesidad de perdón. ¿Pensaron eso? Ellos tienen mucho conocimiento de las Escrituras. Ellos son los que enseñan y regulan la adoración en Jerusalén y en todo el territorio. Sin embargo, todo ese conocimiento no les ayuda y no les favorece en ver su propia necesidad de ser perdonados por Jesús. Habían ido a escuchar a Jesús para evaluarlo y ver si aprobaban o no su enseñanza. Se creían por encima de Jesús para juzgarlo, y eso no les permitía ver qué realmente necesitaban, que era a Jesús mismo. Su confianza en su religiosidad no los dejaba ver su necesidad de que Jesús perdone sus pecados. Afirmaban teológicamente que solo Dios puede perdonar, pero no veían a Jesús como Dios ni como el Hijo del Hombre con toda la autoridad divina. Estaban muertos y no veían la vida delante de sus ojos. Estaban hambrientos y no comían del pan de vida delante de ellos. Estaban sedientos y no bebían del agua de vida en sus narices. Solo habían ido a evaluar a Jesús, a examinar a Jesús, sin darse cuenta que probablemente ellos lo necesitaban más que todo el resto, porque ellos se creían justos. Pero después también tenemos los amigos, que Jesús alaba su fe, realmente es para alabar su fe. amigos que traen a este paralítico que no se puede valer, hay un obstáculo. Probablemente yo lo hubiera dejado ahí, le hubiera dicho: maestro, lo siento, no se puede pasar. Pero estos tenían más fe y entonces lo suben al techo, lo bajan. Realmente ellos estaban desesperados por poner a este hombre delante de Jesús. Lo consiguen y realmente le dieron un gran regalo a ese muchacho. Ponen al paralítico delante de Jesús. Pero por un momento, ¿ellos entienden que necesitan también a Jesús? Los amigos estaban sanos, pero eran pecadores. Llevaron a su amigo que estaba en necesidad, pero no se ve en el texto que ellos veían su propia necesidad de perdón. Ellos tenían la mente puesta en la sanidad física de su amigo, sin pensar en su propia sanidad espiritual. Ellos están en tanta necesidad como su amigo paralítico y no están desesperados para presentarse ellos mismos delante de Jesús. Lo que quiero que veamos es como si la cámara mirara a cada uno de los personajes. Está Jesús ahí. Y lo único que están pensando es en presentarle al paralítico para que lo sane. No están viendo su propia necesidad de Jesús. Ni los fariseos y maestros, ni los amigos del paralítico. Y el paralítico es el pasivo de la historia. El paralítico es llevado por sus amigos, no habla en todo el pasaje, no pide nada, a diferencia del leproso que pidió que sea limpiado. Está ahí delante de Jesús y paralítico. Y es evidente para todos los presentes que él necesita una sanidad física. Uno no quiere irse más allá de lo que el texto dice. Pero Jesús conoce el pensamiento de los fariseos. Me pregunto si él conocería el pensamiento del paralítico. Porque cuando Jesús mira al paralítico, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasa con todos los demás que están ahí? Todos los demás se van asombrados, dan gloria a Dios. Dice el texto que se van llenos de asombro, de temor por lo que habían visto, conversando hacia su casa. Guillermo, ¿viste qué cosas extraordinarias presenciamos hoy? Increíble, cómo se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa. Maravilloso. Pero la pregunta es, ¿ellos pensaron en su necesidad de perdón? O sea, es como, ¿qué está pasando acá? Ninguno está viendo que necesita el perdón de Jesús. Lo único que se enfocan es en esa sanidad física. Los fariseos ocupados en sus opiniones, los amigos preocupados por el paralítico, la gente asombrada por lo que escucharon. Pero ¿dónde está la importancia del perdón de pecados? Jesús les está diciendo a todos que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Por qué no está pasando lo que pasó en Pentecostés? Cuando Pedro predicó y todo el mundo dijo: varones, ¿qué haremos? Todos fueron compungidos al oír el Evangelio. Y se arrepintieron 3.000 personas, dice el texto. Pero ¿por qué acá no pasa nada? El Salmo 14 dice lo siguiente: el necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y eso es lo que vemos en este texto, hermano, no hay ni siquiera uno buscando a Dios en este pasaje. Ni uno hay. Ninguno está viendo su más grande necesidad. Ninguno está viendo su más grande problema. Ninguno está yendo a buscar en Jesús lo que Jesús solamente puede darles. Y es entendible que no buscan si no creen que lo necesitan. Por eso empezamos hablando de las necesidades. Romanos 8:5-8 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente ¿dónde? En las cosas de la carne. Pero los que viven en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Fin de la cita. Creo que la paradoja de este texto es que nadie entiende realmente lo que necesita, solo Jesús. Los hombres no pueden ver su mayor necesidad. Los hombres no pueden ver que son pecadores delante de un Dios justo que los juzgará y los condenará, y que necesitan con urgencia recibir el perdón de pecados que solo puede venir yendo a Jesús. Porque solo Jesús tiene autoridad para perdonar sus pecados. Todos estos personajes están delante de Jesús y aún así no ven su necesidad de Él y su perdón. No creen quién es Él, no creen lo que ellos necesitan. Están todos sedientos, parados delante de la fuente de agua de vida, y nadie quiere tomar. Están todos hambrientos delante del pan de vida y nadie quiere comer. Pero eso es natural. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Ninguno de nosotros puede convencerse a sí mismo de pecado. Ninguno de nosotros puede tener en su propia fuerza el conocimiento de nuestro pecado y nuestra necesidad de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que busque a Dios. Ninguno de nosotros buscaba a Dios. Estábamos todos ciegos a nuestra realidad, y eso es lo que se ve en el texto. Están ciegos a su necesidad, y ahí está Jesús diciendo que solo Él tiene autoridad para perdonar pecados. Y hay algo maravilloso que pasa con este paralítico. El paralítico se fue glorificando a Dios. Eso nos dice el texto. El paralítico se fue sano a su casa llevando su camilla. Pero ocurrió algo increíble. El paralítico se fue salvo a su casa. Sus pecados fueron perdonados. Y esto puede pasar muy desapercibido. Pareciera un día más para todos ellos. Los fariseos van a seguir con las controversias, buscando discutirle a Jesús. Las multitudes van a seguir atrás de ver qué dice Jesús, qué milagros hace. Pero este paralítico, ese día se fue a su casa salvo. Ese día se fue a su casa con el perdón de sus pecados. Quizá para muchos lo impresionante fue la sanidad. Quizá para otros lo impresionante era la declaración de Jesús delante de los fariseos. Quizás para otros fue ese enfrentamiento. Lo cierto es que ese día la gracia soberana de Jesús fue ejercida sobre un paralítico. Él está demostrando con sus hechos lo mismo que Él está diciendo con sus palabras. El paralítico fue traído por otros a Jesús para que le solucione un problema temporal y terrenal a Jesús. Su salud física. Pero cuando se fue con todos y cada uno de sus pecados perdonados. Pregunta: ¿el paralítico estaba buscando el perdón de Jesús? No. ¿El paralítico veía su condición de pecador y su necesidad de perdón? texto no nos dice nada. ¿El paralítico se fue salvo? Sí. Porque solo Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Los fariseos y los maestros de la ley se fueron con una opinión de Jesús. ¿Cuál sería esa opinión? Es un blasfemo, es un charlatán, es un milagrero. Los fariseos y maestros de la ley y escribas en ese día delante de Jesús se fueron a su casa con una opinión de Jesús, pero sin el perdón de sus pecados. Todos los demás se fueron asombrados y temerosos, pero sin el perdón de sus pecados. Los amigos del paralítico se habrán ido contentos a su casa, pero sin el perdón de sus pecados. La persona más menospreciada en todo este contexto, un paralítico que no se puede valer por sí mismo, que necesita de otros para vivir, que sería dejado de lado por la sociedad, que ni siquiera se podía presentar él mismo a Jesús por sus propios medios, ese se fue con el perdón de sus pecados y de chapa caminando. Hermanos, esa es la gracia soberana de Dios. El Señor dice: yo dejé que me encuentren los que no me buscaban. Ese paralítico no tenía ni idea esa mañana que iba a ocurrir eso. Pero el Señor lo había planificado desde antes de la fundación del mundo. El paralítico ilustra nuestra condición espiritual. Nadie puede ir a Jesús por sus propios medios. Y aún así, en su infinito amor y gracia, es Dios quien nos lleva a su Hijo de una manera u otra. Fíjense, ese hombre está delante de Jesús y Jesús le extiende su perdón. El perdón no puede ocurrir de otra manera, sino puestos delante de Jesús. Y es lo mismo para vos y para mí. Pero es Dios quien nos lleva a su Hijo. Y ha usado muchos medios. Quizás en tu caso han sido amigos que te hablaron de Jesús y te llevaron a Él. Quizás una enfermedad que te llevó un día a una iglesia. Quizás un problema matrimonial y familiar y un vecino te habló de Jesús. Quizás leíste un libro, viste una prédica por internet o encontraste una Biblia y empezaste a leerla. ¿Quién sabe? Lo cierto es que es Dios quien te trajo a su Hijo. Es Dios quien rompió el techo y te puso delante de Jesús. ¿No es maravilloso? Nosotros no podíamos ir por nuestros propios medios. No hay nadie que busque a Dios. No hay ni uno que entienda, dice la Escritura. Es Dios quien tuvo que tomarnos y ponernos delante de su Hijo. Y una vez que fuimos delante de su Hijo por medio del Evangelio, Jesús nos dijo: hombre, mujer, tus pecados te son perdonados. No había nada que pudiéramos hacer por nosotros mismos para ir a Jesús. Porque nosotros, así como todos en esta escena, no entendíamos nuestra necesidad de perdón. No entendíamos quién era Él. No le estábamos buscando. Y el Señor Dios nos llevó hacia su Hijo. Jesús dice en Juan 6, capítulo que Él habla mucho acerca del Padre y del Hijo. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Todos los que el Padre le ha dado a Cristo, iba a decir tarde que temprano, pero en realidad no existe eso en el plan de Dios, van a llegar delante de Jesús. Hermano, no te preocupes de que ningún hombre o mujer escogido por Dios se perderá. Todos van a ser traídos hacia Él. Porque es la obra de Dios que trae a los pecadores delante de su Hijo, para el perdón de sus pecados. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Pensar y meditar en el ejemplo del paralítico y el ejemplo de nuestras propias vidas a la luz de las declaraciones de Jesús debería llenarnos de asombro y gratitud. La Escritura es clara, Jesús dijo, Esther no puede venir a mí si el Padre no la trae. Richard no puede venir a mí si el Padre no lo trae primero. Cristian no puede venir a mí si no lo trae el Padre. Entonces, por un momento debemos pensar que si estamos en Cristo, el Padre nos trajo a Jesús y nos puso delante de su Hijo para recibir el perdón de nuestros pecados. No fuimos nosotros, fue Él. ¿Qué significa para nosotros hoy ser traídos delante de Jesús? Y uno puede decir, bueno, yo quiero llevar a otros delante de Jesús, como esos amigos. ¿Cómo puedo hacer si Jesús ya no está? O sea, ¿dónde predica Jesús el domingo y lo llevo? No. ¿Cómo es traer a otros delante de Jesús para nosotros hoy? Bueno, si te pones a pensar, hay un solo lugar donde podés encontrar a Jesús. Pensá en todo el universo. Pensá en los montes Himalayas. Pensá en el Vaticano. Pensá en el lugar que se te ocurra. Hay un solo lugar real. Esto no es broma. Hay un solo lugar donde podés encontrar a Jesús y estar delante de Él. Hay un solo lugar donde podés estar delante de Jesús como ese paralítico estaba delante de Jesús ese día. Y es cuando se proclama el Evangelio. Cuando se predica fielmente el Evangelio, las personas son llevadas delante de Jesús. Y cuando son llevados delante de Jesús, Él llama a todos los que el Padre le ha dado. ¿Puedes pensar un poco en eso? Cuando se predica el Evangelio, sea en un púlpito, sea en la parada del micro, sea donde sea, cuando se predica el Evangelio fielmente, las personas son puestas delante de Jesús. Y Jesús llama a todos los que el Padre le ha dado y perdona sus pecados. Me encanta el testimonio, hay dos testimonios que se me vienen a la mente. Uno es de C.J. Mahaney, un pastor de Gracia Soberana en Estados Unidos. Tenían un grupo de amigos, se la pasaban drogándose, haciendo lío. Uno de sus amigos se muda a otra ciudad, conoce el Evangelio, vuelve con la misión de predicarle el Evangelio a sus amigos y va a buscarlo a C.J. y dice C.J. cuando él cuenta su testimonio, yo estoy con mi amigo, yo estoy fumando marihuana, mi amigo me empieza a hablar de Jesús, lo que yo sé es que al terminar ese momento, yo era cristiano. Su amigo lo había puesto delante de Jesús. Y Jesús miró la lista que el Padre le ha dado y dijo, está en la lista. Hombre, tus pecados te son perdonados. Y lo mismo pasó con vos, y lo mismo pasó conmigo. Un día el Señor nos puso delante de Él y nos dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque solo Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Y cómo sé si Dios me ha traído a Jesús? Bueno, bastante sencillo. La Escritura dice que ¿cómo sé si Dios me ha traído a Jesús? Porque obedeceré el Evangelio. ¿Y cómo es obedecer el Evangelio? Arrepentirte de tus pecados y confiar en Él para el perdón de tus pecados. Eso es obedecer el Evangelio. El Evangelio es una noticia, pero que demanda una respuesta. ¿Positiva o negativa? Y la respuesta positiva es arrepentimiento y fe. Me arrepiento de mis pecados y confío en la obra de Cristo. Ahora, ¿cómo sé si ya Jesús me ha perdonado? Bueno, básicamente porque ya te has arrepentido y confiado en Él para el perdón de tus pecados, porque hoy mismo te seguís arrepintiendo de tus pecados y seguís confiando en Cristo, porque le seguís, le amás, le obedeces y amás a tus hermanos. ¿Y cómo obtuvo Jesús el perdón de mis pecados? Porque esa es la parte que el texto no habla, ¿verdad? Jesús dice que Él tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Pero en base a qué? En base a que Él va a pagar para poder perdonar los pecados. Jesús puede perdonar el pecado porque Él pagó la pena que ese pecado merece. Y por lo tanto, Jesús, por medio de recibir Él el castigo por nuestra maldad, Él tiene autoridad para perdonar los pecados. Él fue nuestro sustituto penal en la cruz y cumplió con la pena que merece nuestro pecado. Y por medio de su sacrificio el pecado es castigado y ahora podemos recibir el perdón de Dios por medio de Jesús. Sin Jesús nadie será perdonado jamás de sus pecados. Nadie. Solo Jesús puede perdonar pecados. Y esto pone en perspectiva toda necesidad. ¿Qué es lo que más necesitas? Respuesta: el perdón de mis pecados. ¿Jesús te ha perdonado tus pecados? Si la respuesta es sí, todo lo demás en tu vida se va a resolver tarde que temprano. Hay hermanos luchando con su salud, ¿verdad? No te preocupes, falta poquito y eso se va a solucionar. Cualquier circunstancia, temporal y terrenal, se va a solucionar. ¿Por qué? Porque Jesús perdonó tus pecados. Si Jesús perdonó tus pecados, quiere decir que Él está comprometido en la restauración completa de tu vida. Y la restauración de nuestro cuerpo se llama resurrección y glorificación. Y por lo tanto, así como el Señor nos libró de la pena del pecado, un día nos librará de la presencia del pecado y de todas sus consecuencias. Ese hombre recibió una muestra gratis cuando se fue caminando a su casa del poder restaurador de Jesús. Nosotros hemos recibido parte de esa salvación que el Señor nos ha traído, del perdón de nuestros pecados, pero vamos a experimentar completamente esa salvación en el futuro, cuando Él restaure por completo nuestro ser. No solo el espíritu, en el cual Él está trabajando en nosotros para hacernos conforme a su imagen, sino nuestros cuerpos serán restaurados por medio de la resurrección. Y no habrá más muerte, ni dolor, ni enfermedad. Entonces la pregunta, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados, o levántate y anda. Jesús demostró que Él tiene autoridad para las dos cosas. Enseñó a todos los que estaban ahí presentes que necesitan perdón y que solo Él puede darlo. Si hoy estás acá, en este preciso momento, por los ojos de la fe, estás delante de Jesús. Así como el paralítico, estamos delante de Jesús. Si aún no has recibido su perdón, ahora mismo puedes arrepentirte y creer. Estás delante de Jesús. Y si has sido perdonado, ahora mismo puedes alegrarte en la maravillosa gracia soberana que te alcanzó cuando estabas paralítico espiritualmente y perdido. Cuando el Padre te trajo delante de su Hijo y el Hijo te dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Oramos eso. Padre, nos gozamos en ver tu soberana salvación en este pasaje. Nos gozamos en ver que del que tú quieres tienes misericordia, y del que te quieres compadecer te compadeces. Tu salvación es soberana. Nadie te puede exigir ni reclamar salvación, Señor, porque todos somos como este paralítico, imposibilitados de llegar a Jesús, porque no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Pero en tu infinito amor y misericordia, Señor, fuiste vos quien nos llevó delante de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y así como Jesús pronunció las palabras "quiero ser limpio", también pronunció "hombre, tus pecados te son perdonados". Y si hoy hemos experimentado el regalo maravilloso de oír por la fe esas palabras, "tus pecados te son perdonados", todos, pasados, presentes y futuros, todos, el primero y el último de ellos, todos te son perdonados, todos te son perdonados. Señor, ¿cómo no alegrarnos y gozarnos al ver nuestras fallas cada día, al ver nuestras luchas cada día con las consecuencias del pecado? Saber que todos nuestros pecados ya han sido perdonados y que un día restaurarás todas las cosas, Señor. Queremos alegrarnos, gozarnos y darte gracias por la salvación que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús.